A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Banco de Chile, el Banco de Chile. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Martes 3 de septiembre, 2:02. Les cuento que hoy día en el programa vamos a tener dos conversaciones. La primera la vamos a tener con el director de una institución que hoy día ha reabierto sus puertas después de un tiempo importante. Les puedo contar que esta institución está ubicada en la casa más antigua de Santiago, que se construyó entre 1769 y 1779. De esa época es esta construcción, es la casa más antigua de Santiago. No hay nada que haya resistido más que esta casa. Ha resistido 14 terremotos, incluidos el del 2010, que hizo que se cerrara a público hasta hoy. Me refiero al Museo de Santiago en la Casa Colorada, que hoy a las 10 de la mañana, hace exactamente 4 horas y 3 minutos, abrió sus puertas a público y ya había gente esperando un día martes a las 10 de la mañana en el centro de Santiago, ahí al lado de la Plaza Armas, para poder ver este lugar que estuvo 14 años y medio con sus puertas cerradas. Vamos a conversar con su director Andrés Mosqueira, que ha venido especialmente al programa en el día de la apertura para contarnos sobre el museo, sobre el lugar donde está, sobre la historia de la casa y sobre qué elementos incorpora toda esta renovación, toda esta restauración y toda esta actualización de la museografía, de la iluminación, de todo lo que tiene el Museo de Santiago en la maravillosa Casa Colorada. En la segunda parte del programa vamos a hablar de la reciente inauguración y puesta en marcha de una planta de reciclaje, una planta pionera en el uso de tecnologías sustentables, que se llama Reciclar. Es una planta que es una muy buena noticia para Chile, porque al reciclar botellas de bebida permitirá por primera vez en nuestro país la elaboración de este tipo de envases con material reciclado de grado alimenticio. Es un gran proyecto de Coca-Cola, así que vamos a estar conversando con Paola Calorio, la directora de sustentabilidad de Coca-Cola Chile, en la segunda parte del programa. Y antes de irnos a la música y a las entrevistas, quería recomendarles un panorama dieciochero. Hay una muy bonita exposición sobre la obra y el tremendo oficio del volantinero Carlos Almarza. Se llama Ascendente Trascendente. ¿Dónde es esto? En el espacio de arte que tiene el Centro Cívico de Lo Barnechea. Esa muy bonita obra del arquitecto Gonzalo Mardones, que está en el corazón de la comuna de Lo Barnechea. El Centro Cívico, la municipalidad, en el fondo, en el menos uno, está un espacio dedicado al arte. Y desde hace 4 días, desde el 31 de agosto y hasta fin de año, se puede ir a ver esta muestra de Carlos Almarza, que despliega 150 volantines de papel con increíbles diseños y colores. O sea, de verdad es un trabajo maravilloso, una especie de mosaicista con los colores, lo que hace Carlos Almarza en los volantines, y quien ha desarrollado este oficio durante casi 70 años. Nosotros ayer subimos un post donde se ve a Carlos Almarza con un volantín en la mano, luego se ven algunos de los volantines enmarcados. Son hermosos, o sea, esto es como ir a ver el trabajo geométrico de algún gran artista geométrico. Bueno, ese es el nivel de Carlos Almarza. Y, como les digo, se puede ir a ver gratis en Lo Barnechea al Centro Cívico, a su espacio de arte, de lunes a jueves de 8:30 a 5, los viernes de 8:30 a 4:30 y el sábado de 8:30 hasta las 2 de la tarde. ¿Otro panorama más? En la Casa Central de la Católica hay una exposición de las mejores fotos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, que partió recién y dura hasta el 14 de septiembre, va a estar poquito, solamente 12 días, y la pueden ir a ver de lunes a viernes de 10 a 20 horas, los sábados de 10 a 18, y mire, me llama la atención esto, se puede ir el domingo de 10 a 3. Yo nunca había escuchado que se pudiera ir al Centro de Extensión de la Católica, ahí en Alameda 390, un día domingo, pero así dice la información, para ver las mejores fotos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. También un evento gratuito. Ya, y vamos a partir con la música, escuchando una canción que es del año 1992, pertenece a la banda de Smiths, fue escrita por Johnny Marr y por Morrissey, aparece en el disco The Queen is Dead del 86, pero no se publicó como single hasta el año 92, así que en realidad la canción tiene, es del 86, pero se hizo recién famosa el año 92. Escuchamos There is a light that never goes out. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Strange fear gripped me and I just couldn't ask. Oh, tonight, oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more long. Oh, I haven't. Qué buena canción de los Smiths, escuchábamos There is a Light That Never Goes Out, publicada en el disco de Queen is Dead del 86, pero como single recién lanzada en 1992. Y ya estamos con nuestro invitado, que es un lujo tenerlo hoy día acá, porque hoy es el día más importante de esta institución en los últimos 14 años y medio. Andrés Mosqueira, director del Museo de Santiago de Casa Colorada, bienvenido, felicitaciones por haber abierto a público esta mañana, por fin.
Muchas gracias, estoy muy feliz de que me hayas invitado. Como tú dices, hoy día ha sido un día especial para nosotros, reabrimos las puertas al público. Había gente esperando cuando abrimos la...
Vi el video, había por lo menos 5 o 6 personas ahí.
Exactamente.
Esperando.
Y sí, ahora no ha dejado de fluir la cantidad de gente, ya llevamos más de 400 personas que están visitando en este minuto el Museo de Santiago, así que estamos felices, felices.
Qué maravillosa noticia, la inauguración la hicieron oficialmente el sábado, ¿no es cierto?, en que estaba el gobernador regional, Claudio Rego, estaba la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, había, bueno, otras autoridades, porque también ahí hay un apoyo financiero, especialmente, entiendo, del gobierno regional, no sé si el municipio también. Que son instituciones fundamentales, en el fondo, para que hayan podido reabrir después del terremoto del 2010, ¿no?
Exactamente. Después del terremoto del 2010 tuvimos que cerrar porque los daños fueron graves, digamos, en la infraestructura. Entonces se decidió cerrar el museo para no correr ningún riesgo y de ahí empezamos a buscar financiamiento y hacer proyectos para poder llegar a este día que ha sido tan esperado.
Y apartamos por la buena noticia, porque para hablar de por qué se demoraron 14 años y medio, bueno,
vamos a escribir un libro.
Sí, lo más importante es qué es lo que ha reabierto hoy día. Primero, danos un poco más de contexto. Yo conté que esta es la casa más antigua de Santiago, pero cuéntanos un poco de la Casa Colorada, porque aquí hay dos cosas. Es la casa,
exactamente,
que es igual o más o tan importante, no sé, como la museografía, como la colección. Aquí la casa es fundamental por su ubicación, por su historia. ¿Qué es la Casa Colorada? Andrés Mosqueira, director del Museo de Santiago, Casa Colorada. Aquí a todo esto muestro la bolsita que me trajeron, un catálogo muy bonito, una agenda del Museo de Santiago, un lápiz del Museo de Santiago e incluso un código QR que sirve como audioguía para poder escuchar lo que hay
en el recorrido del museo.
Exactamente. Después de todo este merchandising, muy agradecido, cuéntanos un poquito de la Casa Colorada.
Perfecto. Bueno, la Casa Colorada es un inmueble patrimonial que yo diría que es uno de los más emblemáticos de la ciudad de Santiago. Todo el mundo identifica el lugar, conoce la Casa Colorada, camina a pocas cuadras de la Plaza de Armas y te encuentras esta casona colonial que preside un poco.
Son pasos.
Sí, exactamente. Sí. Don Mateo escogió un lugar muy cercano a la plaza porque era una cosa de interés propio.
Don Mateo Vittori Zambrano, ¿no? El presidente de la primera Junta Nacional de Gobierno.
Exactamente. Entonces, esta casa, yo siempre digo, tiene la gracia de haber visto pasar los 257 últimos años de nuestra historia. Entonces ha sido un testigo privilegiado de lo que ha ocurrido en el centro de la ciudad, los cambios, el vertiginoso cambio, ¿no es cierto?, de fisonomía que ha tenido Santiago también. Ha sido visto desde estos balcones, desde estas salas, de estos recorridos que uno puede hacer por el interior también del inmueble Casa Colorada.
Qué impresionante que esté, que exista la Casa Colorada, que se terminó en 1779, que contaba yo, ha resistido 14 terremotos. ¿Por qué tan bien le hicieron tan buenas estructuras?
Bueno,
¿hay alguna explicación?
Bueno, cuando nosotros estuvimos trabajando ahora en la reconstrucción, nos encontramos con dos muros dos bloques, digamos, de muros de albañilería de ladrillo, muy sólidos, muy condensados, y además un artesonado de madera, de maderas nobles como roble, como canelo, que permitían también darle una techumbre muy vigorosa, y eso hace que la casa además tenga una consistencia. Entonces los terremotos la han azotado, pero no la han podido botar. Y una cosa curiosa, que la juntura de la casa, por decirlo, la costura de la casa, está hecha en puras vigas que no tienen más de 20 o 25 centímetros de separación. Entonces, son transversales a la estructura. Entonces, cuando yo llegué esa mañana después del terremoto, llegué muy temprano pensando que el museo se había caído, me encontré con el museo, pero me tocó la réplica fuerte de las 7:30 de la mañana y pude comprobar que efectivamente el volumen se movía solo como un skate. Esa era como la sensación. Entonces seguía el vaivén del movimiento y no provocaba resistencia.
Una extraordinaria obra de ingeniería
exactamente
de fines del siglo XVIII, 18. que permanece, que lo hace en la casa más antigua de Santiago, ¿no?
Exactamente.
¿Cierto? Porque claro, la gente dice la iglesia de San Francisco, pero sí, la iglesia de San Francisco, primero que una iglesia, y segundo que es parte de su estructura de 1500 lo que resiste. El resto está todo
reconstruido
varias veces. A ver, hoy día se ha reinaugurado, ¿cierto?, el Museo de Santiago, Casa Colorada. Estábamos hablando de la casa. Esto fue una restauración y fue también una renovación. No sé si me faltan más palabras, pero tanto un arreglo de la casa como también una actualización, un arreglo en la iluminación.
Sí, es completo. ¿De qué se trata el proyecto? Es un proyecto muy integral porque, como tú bien decías, lo relevante de todo es la casa. Ese es el objeto. ¿Ah? Es como nuestro primer objeto de la museografía. La casa es la que uno tiene que resaltar y mostrar con mucho detalle. Entonces a la casa se le hizo un tratamiento muy acucioso. Se trabajó con ingenieros estructurales, con arquitectos, con constructores. Hubo maestros especializados en maderas, en quincallería, en hacer todo el trabajo de las tejas, que fue sacar teja por teja, numerarlas, limpiarlas, arreglar las costaneras, ¿no es cierto?, reforzar las cerchas y volver a poner teja por teja. O sea, en eso nos tomamos mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo tomó esa obra? Porque en el fondo hubo una parte en que no se hizo nada, hasta que hubo permiso, financiamiento, claro, etcétera. ¿Cuánto tiempo de obra hubo?
La obra duró 4 años.
Ok.
Casi por un mes, no los 4 años exactos, pero tuvimos casi 4 años. Además que la obra se hizo en pandemia, que también es un tema bien, bien especial, porque tuvimos que hacer todo durante la emergencia sanitaria.
La obra se hizo en el fondo en estos últimos 5 años.
Exactamente, ¿no es cierto? Ya. Exactamente. Entonces, pero como te decía, hay un trabajo muy integral, una mirada muy integral de recuperación del inmueble. O sea, no quedó ningún detalle al azar. El trabajo de arquitectura, de ingeniería, fue muy prolijo.
¿Se reforzó estructuralmente o no era necesario?
Se reforzó estructuralmente.
Ya, okay.
Sí, con malla de carbono. Se hicieron unos cintillos de hormigón, se bajaron unos pilares para poder afirmar la estructura del segundo piso, fundamentalmente, pero quedó, digamos, con una característica hoy día que yo creo que aguanta varios terremotos más.
Antes de pasar a la museografía, la gente que vaya al Museo de Santiago de Casa Colorada a partir de hoy, se va a encontrar, probablemente va a reconocer gran parte de lo que ve, pero hay espacios que entiendo que son recuperaciones que no, de espacios que no, antes no eran disponibles para público.
Exactamente. Bueno, dejamos todo el primer piso de la casa, el patio, etcétera, como parte de la exhibición. Todo lo que era administrativo lo sacamos y lo llevamos al segundo piso, de manera que la gente puede recorrer. Antes teníamos 5 salas de exhibición, hoy día tenemos 8.
Ajá.
Y además tenemos un centro de documentación y préstamo de libros, que hoy día ya la gente se empezó a inscribir. Tenemos los primeros 10 inscritos y los primeros 6 préstamos de libros.
¡Qué bonito!
Que también eso es muy interesante. Y tenemos una sala de exposiciones temporales, que vamos a hacer una convocatoria para que los artistas puedan ir a exponer a la Casa Colorada. Hoy día tenemos una exposición que muestra fundamentalmente los oficios con los cuales se restauró la casa. Hay una exposición fotográfica que la gente la puede visitar, un pequeño documental también que estamos exhibiendo con los trabajos de la casa. Y en general hoy día todo va a poder ser visto. Incluso recuperamos un patio lateral que se llama el Jardín Nativo, porque ahí tenemos flora nativa del Valle Central y que la gente también lo puede usar como espacio de descanso, de visita, de conocer cómo era también nuestra flora nativa en la zona.
Estamos conversando con Andrés Mosqueira, el director del Museo de Santiago de Casa Colorada, que hoy a las 10 de la mañana abrió sus puertas después de 14 años y medio. Es una institución muy importante de nuestra ciudad. Está en el corazón de Santiago, está a metros de la Plaza de Armas, está en la Casa Colorada, que es de 1779, que era de Mateo de Toro y Zambrano, y es el Museo de Santiago por excelencia. Exacto. ¿Por qué es el Museo de Santiago? Y cuéntanos ya un poco de la museografía, qué es lo que se mantuvo, qué es lo que se agregó. Entendemos, estuvimos con Cerreituc, la semana pasada y nos contó que todos sus dioramas están restaurados, increíble, y que agregó 2 dioramas nuevos.
Exactamente. Bueno, ¿por qué el Museo de la Ciudad? Bueno, porque alguien en algún minuto, que fue don Carlos Aliaga Lafrenz, que en algún minuto fue presidente del Colegio de Arquitectos y que fue después director de obra de la Municipalidad de Santiago, junto con el alcalde Patricio Mequis, decidieron recuperar esa casa para instalar ahí un museo. Esa fue la primera iniciativa, y yo creo que fueron unos visionarios porque nos permitieron resguardar el inmueble, pero además tener un museo de la ciudad.
¿Eso fue cuando la municipalidad compró la casa?
Cuando compró la casa, claro.
Eso en la década 70 tiene que haber sido.
Fines de los 70, principios de los 80.
Porque en el 77 se declaró un monumento nacional, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y el museo recién se inaugura el 81.
Ya,
sí. Perfecto.
Entonces, Claro, se construyó el museo y se concibió con una museografía muy básica, que era la, digamos, lo más moderno de aquella época, pero donde había un elemento distintivo que fue muy atractivo para la gente, que fueron los dioramas.
Que era una novedad, pues si son los primeros dioramas de Serratuk.
Era el 3D de la época.
Claro.
Era lo más innovador que había en ese minuto. Y por esa misma razón, nosotros cuando estudiamos el tema museográfico y diseñamos el guión, quisimos conservarlo, porque los museos ya no son solo una muestra de objetos fríos, vacíos, sino también tienen un tema con la evocación, con la memoria emotiva. Y la gente se acuerda de los dioramas porque los vio de niños, porque los recorrió, porque en ese tiempo tenían un audio, los podía escuchar.
No podías quitarnos ese recuerdo, Andrés Mosquera.
No, absolutamente. Me hubiesen lapidado en la Plaza de Armas.
Había,
¿no?,
que reforzarlo.
Había que reforzarlo, exactamente. Bueno, eso es lo que hicimos. Hoy día los dioramas son además un dispositivo que viene con una iluminación especial, que está restaurado completo, los 11 dioramas que nosotros tenemos, más estas dos nuevas piezas de colección, y ya son parte del patrimonio de la ciudad, que eso también es muy importante. Le estamos devolviendo a la ciudad parte de sus elementos que lo distinguen, ¿no?, que eso es relevante. Hay que cuidarlos, hay que conservarlos, hay que proyectarlos también. Serratuk no tiene herederos en términos de la labor
de oficio,
que hace, sí, claro, del oficio. Por lo tanto, es una herencia que tenemos que cuidar.
Ya, aparte entonces de el tema de los dioramas de Serratuk, uh-huh, que están todos restaurados y que se agregan algunos más, ¿qué otras cosas se suman? Porque al haber más salas, hay cosas nuevas. De hecho, me acuerdo cuando yo fui el año pasado, cuando estaban a punto de abrir, después se extendió un poco ese punto, pero había unas especies de maquetas de la ciudad, del Santiago ya de los años 60, el Santiago más de arquitectura moderna, cosas que me llamaron mucho la atención.
Bueno, el museo es un recorrido por la historia de la ciudad. Y comenzamos con una sala que hace un guiño a la casa, porque también quisimos un poco resaltar la historia del inmueble Casa Colorada, que no solo fue la casa de Mateo Toro y Zambrano, fue el cuartel general del Ejército Patriota después de la Batalla de Chacabuco, fue la casa Lord Thomas Cochrane en Santiago, después fue el primer mall de la ciudad.
Tuvo su época más decadente también, ¿no?
Bueno,
fue
claro.
Espacio para locales nocturnos.
Eso, y, bueno, pero,
digamos bohemio, más que
fue
decadente.
Fue la bohemia. La bohemia sanseguina, sí, se inicia con el Black and White y con el Fancy en plena Casa Colorada. Ajá. Pero también está la gallina.
Verdad.
La gallina, esta fuente de soda, ¿no?, que se hizo famosa por los picarones, por la torta de Miloja. Y de hecho te voy a contar que don Jorge Cristi, hijo del dueño de la pastelería La Gallina, don Jorge tiene 90 años, vive en California, él ha viajado 3 veces durante el proceso de recuperación de la casa. De hecho vino ahora para la reapertura oficial a sus 90 años y nos trajo la última taza de la pastelería La Gallina, y maravilla, la tenemos puesta en la vitrina.
Como exhibición.
Por supuesto. Sí, porque es parte de la historia y la gente entra y se emociona al ver ese objeto. Pero además tenemos un recorrido por el espacio habitado. O sea, desde el periodo de formación del Valle del Mapocho, a través de unas pantallas que son una proyección audiovisual, hasta finalmente llegar a los primeros 20 años del siglo XXI. O sea, tenemos un recorrido muy completo.
Ya, ¿para quién está pensada esta museografía? ¿Para que le interese a un niño desde qué edad y una persona? O sea, ¿es absolutamente transversal?
Es absolutamente transversal. Hemos trabajado en una museografía muy dúctil que permite que cualquier persona pueda utilizarla, porque además mandamos a hacer unos mobiliarios pequeñitos que son también es un se llama mobiliario Montessori, que permite a los niños subirse, usarlos como mesa. O sea, es muy didáctico, porque eso le permite también llegar a ver los dioramas, llegar a ver las maquetas, escuchar los audios. Ellos son parte. Y una cosa también importante, que este museo hoy día es totalmente inclusivo. Construimos rampas salvaescaleras para que la gente pueda acceder con movilidad reducida. Tenemos rampa escaleras mecánicos para que la gente pueda bajar también a los dos espacios que tenemos de servicios. Y también tenemos una audioguía que se llama Lazarillo, que es una audioguía para ciegos.
Lazarillo es realmente una aplicación increíble.
La hemos estado probando y es una maravilla. Permite que recorran. Y además eso nos obligó a hacer otra cosa, que fue poner objetos en la museografía que los ciegos pueden tocar. Entonces nos desafiamos juntos con la aplicación. O sea, la aplicación resuelve un problema importante para que la gente se sienta parte del museo, no haya gente que quede fuera de esta historia, pero también nos obligó a nosotros a hacer esta como construcción de elementos que ellos pueden tocar, que los pueden percibir con sus manos.
Oye, es un emprendimiento chileno que hoy día tiene cobertura a nivel mundial, ¿eh? Ha sido realmente un exitazo, Lazarillo. Me acuerdo que el año pasado, cuando conversamos, me hablaste de una sala para imaginar la ciudad del futuro.
Esa es la última sala, efectivamente, es una sala que tiene varios sistemas audiovisuales, donde hay entrevistas a distintas personas con distintas temáticas, porque queremos ahí reflexionar sobre la ciudad que queremos construir. Especialmente preguntarle a los niños, después de pasar por todo el relato histórico, queremos preguntarle a ellos qué ciudad sueñan al futuro. Esta es la ciudad de ellos, particularmente. Nosotros ya vamos de pasada, casi de salida, ¿no? Ya hemos tenido muchas posibilidades. Pero los niños tienen también que tener una posibilidad de soñar una ciudad distinta. A lo mejor más verde, más transversal, más democrático, no lo sé. Les queremos preguntar a ellos, que ellos nos digan qué ciudad sueñan al futuro.
Para alguien que dice, mira, no, si yo fui al Museo Histórico Nacional y vi esta maqueta del Santiago Antiguo y vi la maqueta del Puente Calicanto y también he estado en otros museos como el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, donde está todo el trabajo del intendente en Santiago, ¿por qué tendría que ir a un museo de Santiago? Aunque ya te hice la pregunta, te la hago desde esta otra. ¿Qué caracteriza al Museo de Santiago? ¿Cómo nos habla de Santiago? ¿Y qué es lo que nos da en comparación con estas otras partes que son parciales en estos otros museos?
Bueno, este museo particularmente habla desde el habitante. O sea, hoy día el habitante es el sujeto que está haciendo el relato de la ciudad. Generalmente hablamos de los hitos, de los edificios, hablamos de, no sé, pues de las batallas, de los hechos, de los acontecimientos. No, aquí cambiamos un poco el foco y hablamos desde el habitante. Este habitante que, no sé, todo ha visto la Alameda cambiar permanentemente, o este habitante que ha visto la Plaza de Armas mutar también desde esta plaza más francesa a esta plaza más dura, etcétera. Bueno, ese habitante, nosotros queremos que se vea reflejado en el relato del museo. Y yo creo que hoy día yo lo pude percibir claramente, la gente que llegaba y miraba y se emocionaba. Había una señora que salió llorando y me daba las gracias por el museo. La verdad es que las gracias se las doy yo a ellos, que van abiertamente a ver una muestra como la que tenemos hoy día en la Casa Colorada.
¿Qué crees que le emocionó a ella, por ejemplo, el volver a un lugar al que no había podido volver hace tanto tiempo, el encontrarse con la Casa Colorada, que es esta casa tan antigua, la museografía en sí? ¿Qué crees tú que es lo que, por ejemplo, a ella le emocionó?
A ella le emocionó mucho el poder visitar la Casa Colorada. O sea, ya ella me decía, yo pasé tantas veces por fuera y la veía cerrada, porque era una señora que además iba a su trabajo, entró al museo yendo camino a su trabajo. Entonces me dijo, la veía todos los días cerrada, que solo entrar ya era como para ella emocionante. Entonces, eso también a uno lo emociona, porque finalmente uno ha trabajado pensando mucho rato. Yo casi no dormí los últimos días pensando, decía, voy a abrir las puertas, lo que quiero ver es la cara de la gente. Cómo se impresiona, cómo se siente emocionada con su espacio. Si esto es de la ciudadanía, es para ellos.
Y el sábado, Andrés Mosqueira, que fue la inauguración oficial, aunque hoy día se abrió la puerta de público, de la impresión que tuviste de las autoridades que fueron, del público que fue ese día invitado, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la museografía? Probablemente o de las novedades, o de volver a encontrarse con los dioramas, no sé, pero por ejemplo de las novedades, del uso de la tecnología, de la iluminación, que es bien extraordinaria desde Limarí Lighting, ¿no es cierto?
Sí, exactamente.
De Pascal Chotard, que es un capo de la iluminación. No sé, ¿qué cosas sientes tú que llamaron la atención?
Bueno, yo creo que hubo un factor, uno estaba muy nervioso esperando todo esto, ¿no? Pero hubo un factor, es que en general, como que la gente volvió a sentirse muy niño dentro del museo. Yo vi al gobernador muy entusiasmado con su celular, a la alcaldesa, casi como jugando, y el resto de la autoridad y las visitas también, como que todos volvieron a sentir que el museo era parte de su infancia. A lo mejor estoy extrapolando mucho el tema, pero es la sensación que a mí me dejó. La gente estaba extasiada de ver un museo, mirar los dioramas, mirar cómo cambiaba la iluminación de los dioramas, mirar estas maquetas que se pueden tocar, el detalle de las maquetas en 3D. Todo eso evoca, y yo creo que eso a la gente le genera una experiencia que es lo que nosotros queremos lograr como museo.
O sea, es una combinación de la nostalgia que produce volver a un lugar que estuvo cerrado casi 15 años y a donde todos probablemente, con cierta edad, fuimos cuando éramos chicos o cuando éramos jóvenes, y por otra parte encontrarnos con un museo, está bien que yo diga, completamente renovado. ¿Cómo lo describirías tú?
No, yo creo que es completamente renovado. Lo que pasa es que lo que hay son diálogos entre lo análogo antiguo y lo digital nuevo, pero está completamente renovado. O sea, tú vas a entrar a un museo y tú vas a ver un museo que efectivamente hoy día tiene un cambio en su en su performance en general, muy notable. Muy notable.
A ver, estamos conversando con Andrés Mosqueira, el director del Museo de Santiago Casa Colorada, que hoy día ha reabierto sus puertas después de cerrarlas por el terremoto del 27F. Si la construcción duró 4 años y en el fondo esto estuvo, ya empezó a estar casi listo hace un año y después hubo algunos temas técnicos que impidieron abrir, digamos, hasta ahora, pero básicamente fueron 5 años de los casi 15. ¿Qué pasó al principio, durante los primeros 9 años? ¿Había que diagnosticar? ¿Había que tener fondos? ¿Por qué no se pudo partir antes?
Bueno, es que nosotros, esto tiene una historia incluso un poco más atrás. 3 años antes nosotros habíamos, cuando a mí me tocó hacerme cargo del museo, estaba el alcalde Raúl Alcaíno y él incentivó para que pensáramos cómo mejorar el estándar del museo.
Ya.
Que estaba un poquito más deteriorado de lo común, como un poquito abandonado. Entonces empezamos a pensar en un refresh del museo. Y ahí nos ganamos un fondo del Banco Interamericano del Desarrollo, que era el primer fondo que llegaba para puesta en valor del patrimonio.
Perfecto.
Y nos ganamos un fondo pequeñito, no más de 250 millones, como para hacer una mano gato. Eso era como la idea original. Y cuando estábamos en todos los trámites, por supuesto, licitaciones, etcétera, que demoran tanto en términos burocráticos.
No se había podido hacer nada todavía.
Exactamente, claro. Viene el terremoto. Ajá. Y el terremoto fue un punto de inflexión. Porque, claro, nos desanimamos al principio, pero también pensamos que podía ser una tremenda oportunidad. Y eso hizo que el proyecto fuera creciendo. Hicimos 4 proyectos distintos. O sea, este último fue el 4º proyecto que presentamos.
¿Esa plata del BID se perdió?
No, se ejecutó una parte, porque igual se logró intervenir zonas que no fueron dañadas por el terremoto, pero que fueron zonas muy específicas. Pero pensando en mejorar, hicimos un proyecto que asumió el problema del terremoto, que fue lo primero que quisimos atacar. Como no se aprobó, después pensamos ese mismo proyecto, lo mejoramos con el tema de la museografía, y ahí surgió la idea de renovar la museografía. Y después, el 3er y 4er, digamos, incluyeron además todo el tema de la iluminación, todo el tema de la climatización, rampas salva escaleras mecánicos. O sea, empezamos a pensar en grande. Y eso también es un tema bien relevante, porque eso hizo que los equipos municipales se pusieran al servicio de este proyecto.
Sí, eso es un tema súper importante, reconocer aquí que la Municipalidad de Santiago, con sus distintos alcaldes, entiendo que le dieron un apoyo constante a este proyecto.
Este es un proyecto, que yo lo dije el sábado, este es un proyecto de continuidad que le hace muy bien a nuestro país pensar que los proyectos puedan tener continuidad en el tiempo, independiente de la administración, ¿no es cierto?, de la administración de turno. Y además es un proyecto integral. O sea, la continuidad que tiene que ver con el trabajo a largo plazo, pero también la integralidad de cómo se mira un patrimonio para poder ser intervenido. Esto no es solo un trabajo de historiadores, no solo un trabajo de gente que nos gusta el patrimonio. No, aquí hay gente que puso toda su capacidad, todo su know-how a disposición del trabajo de recuperación y además de la museografía. Y eso es muy interesante en términos de lo que se ha hecho, digamos.
Y todo este lapso, en el fondo, de tener 4 proyectos, llegaron a ser casi 9 años, tiene que ver también con que no se conseguía el presupuesto suficiente para un proyecto de la envergadura que se quería realizar.
Exactamente. Bueno, pero además porque íbamos a la par con los cambios que se estaban produciendo a nivel del gobierno regional, a nivel de la subdere. Piensa que en el segundo proyecto teníamos que ir a competir con una comuna que llevaba un consultorio al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces, eso era muy injusto también, porque tú dices, claro, un museo versus un consultorio, el estatus en el que están son distintos. Entonces, posteriormente se creó un fondo especialmente para el tema patrimonial. Y hoy día, además, el GORE, el gobierno regional, ha creado una instancia técnica para evaluar este tipo de proyectos, porque todos hicimos la práctica, de alguna manera, con el proyecto de la Casa Colorada.
¿Hay un monto público que es más o menos la inversión total que significó renovar el museo de Santiago Casa Colorada que se ha inaugurado hoy día en la mañana?
Sí, 2.300 millones aproximadamente de pesos.
O sea, se multiplicó por 10 esta cosa, esta manito de gato que se iba a hacer en el 2009, terminó siendo 10 veces más. Pero también el museo que estamos viendo hoy día seguramente está 10 veces más espectacular.
Exactamente.
¿No?
O sea, creció en mejoramiento. Y además, mira, yo creo que la pregunta tuya también es muy interesante, en el sentido que aquí hay un valor público, que yo siempre lo rescato. Este es un museo público con vocación pública, pero además todos los trabajadores que estamos ahí somos trabajadores públicos. Entonces, finalmente, claro, las empresas que contratamos eran privadas, etcétera, pero hay como un nivel de compromiso que logramos con todo el equipo del municipio, la dirección de obra, la SECPLAN, el equipo del museo, que somos todos funcionarios y trabajadores, digamos, de la Municipalidad de Santiago, pero que nos abocamos derechamente a sacar este proyecto adelante. Son 14 años. O sea, no te cuento la cantidad de reuniones, de peleas, de discusiones, de ayuda. O sea, es toda una historia.
Concho, extraordinario. Nos queda poquito tiempo, pero creo que es importante, no sé si quieres mencionar algunas de las también de las empresas especializadas que trabajaron, no sé, en la museografía, hablamos de la iluminación, en los distintos, como porque hay aquí hubo mucha gente, mucha colaboración.
Fueron 32 contratos de museografía.
Wow.
O sea, un contrato de la obra civil completa y después 32 contratos de museografía. Y esos contratos de museografía significaban cada vez ir al Consejo Municipal, pedir la aprobación, porque los fondos eran del GORE, pero se hacían con licitación municipal. Entonces, también quiero destacar que en esta continuidad, todos los consejos municipales que tuvimos que enfrentar desde el año 2010 en adelante, siempre tuvimos apoyo unánime, votación unánime para aprobar estos proyectos. Y eso también es muy bueno. Cuando tú dices, mira, cuando la autoridad, en general, las autoridades de distinto signo político, de distintas visiones, se ponen de acuerdo para aprobar cosas que son buenas para la comunidad, bueno, eso es el valor también de la política a la cual nosotros queremos aspirar desde los espacios públicos.
Ayuda un poco que la Municipalidad de Santiago está
a dos cuadras
sí, del lugar y que o sea, todo el mundo tenía ganas de ver este lugar reabierto, ¿no es cierto?
Exactamente.
Su importancia histórica, sí, etcétera. En la arquitectura, ¿hay algún nombre que no quieras dar o prefieres no dar ningún?
Bueno, trabajamos con Tejido Arquitectura, que es Felipe Guillón y Sofía Caneo, que ellos fueron jóvenes arquitectos que trabajaron acá. También estuvo la empresa Encaje, que hizo todas las impresiones. Hubo varias empresas que...
La señalética, hay un tema de diseño muy, muy bien hecho, sí, nuevo
eso es
para el museo.
Manual Museografía, que trabajaron Felipe, o sea, Rodrigo Latrach y Trinidad Morero, que hicieron todo el diseño de la museografía. Pero como te decía, una multiplicidad de personas que estuvieron... las ilustraciones son también de una artista ilustradora.
Hay obras, perdón, eso no te lo pregunté, hay pinturas también, hay obras de arte, no solamente los dioramas de Cerro Ituc. ¿Hay alguna que quieras destacar por su importancia histórica? No sé.
Son 13 pintores chilenos que recuperamos dentro de la museografía, pero quiero destacar el cuadro Fray Pedro Subercazó, que es un cuadro enorme, que es del año 1910. Nosotros lo restauramos completo y que preside la segunda sala de exhibición del periodo de la conquista.
Estuvimos la semana pasada aquí con Verónica Griffin, que hizo un libro increíble de Pedro Subercazó. ¿Está esa obra en el libro?
Está esa obra. Nosotros trabajamos con Verónica. Yo lamentablemente no pude ir al lanzamiento del libro, pero ella trabajó con esa obra y la verdad es que para nosotros también es un gusto haberla recuperado. O sea, recuperamos 13 pinturas que estaban distribuidas en distintos lugares del municipio, sí, salvo la de Fray Pedro.
¿13 de 13 o quedan otras por recuperar?
No, 13 de 13.
Ah, ya.
Sí, las recuperamos todas.
Volvió el patrimonio pictórico, digamos, al museo.
Que era del museo y vuelve a su casa.
Fantástico.
¿Ah? Y ahora forma parte de la museografía. Tampoco está recuperado para ser guardado, está para ser exhibido.
Una última pregunta, Andrés Mosqueira, director del flamante reinaugurado Museo de Santiago de Casa Colorada, hoy día en la mañana. Bueno, aparte de decir que esto es gratis hasta fin de año, así que queda todo septiembre, octubre, noviembre y diciembre para ir gratis cuantas veces quiera. ¿Qué pregunta te gustaría que se llevara la gente que va al museo? Más que qué respuesta, qué pregunta, qué idea en la cabeza.
Bueno, eso también apunta a una cosa muy interesante. Nosotros cuando definimos el guión museográfico, decidimos que nosotros no nos dábamos ninguna certeza. Queríamos que la gente se fuera llena de inquietudes. Y a mí me gustaría que la pregunta que la gente se hiciera es: ¿qué puedo hacer yo para conservar el patrimonio? ¿Cuál es mi aporte? ¿Ah? ¿Qué puedo hacer yo para poder cuidar estos espacios que son patrimoniales, tanto el patrimonio físico construido como también el patrimonio inmaterial? ¿Cómo me comprometo yo con estos lugares? Porque eso es una cosa que no hace mucha falta, ¿no? Que los propios ciudadanos nos apropiemos de estos espacios patrimoniales y los hagamos, los cuidemos, no los defendamos de todo lo que pueda pasar.
Ya, y finalmente la fachada tiene pintura antigrafiti.
Sí, ¿no? Tiene un antigrafiti.
No quiero que nadie escuche mucho el tema para que no se inspire.
Pero... Exactamente, tiene un antigrafiti, pero también tenemos un sistema para poderlo limpiar.
O sea, tolerancia, ojalá cero si alguien le hace un tag.
Sí, tenemos además cámaras afuera porque tuvimos que, después del robo de los abanicos...
No te metas con el Museo de Santiago de Casa Colorada. anda a rayar a otra parte. Ya.
Exactamente.
Andrés Mosqueira, estoy demasiado contento, como todos también los santiaguinos y santiaguinas, por este momento. Felicitaciones, qué emoción.
Muchas
haber recuperado la Casa Colorada, el Museo de Santiago, y gratis hasta el 31 de diciembre. Horario finalmente, ¿de lunes a viernes?
No, de martes.
De martes a viernes,
de 10 a 18 horas en horario continuado, y el día sábado de 10 a 14 horas.
A 14 horas, ya. Puras buenas vibras, mierda, felicitaciones, todas las cosas
vamos,
que se dicen en estos casos.
Exactamente.
Grande, Andrés, a todo tu equipo.
Muchas gracias.
Felicitaciones, y que vayan miles de personas a ver este museo maravilloso reinaugurado.
Muchas gracias.
Nos vamos al corte y ya volvemos.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
El secreto para mantenerte joven es vivir honestamente, comer lentamente y mentir sobre tu edad.
En Duna, la comediante estadounidense Lucille Ball. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento. Válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Invierte en edificio Mirador Casona, en el corazón de la Florida, de Hexacon Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios desde 2.800 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacon.cl.
La semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2:44 p.m. y estamos en línea con Paola Caloria, que es la directora de sustentabilidad de Coca-Cola Chile. Paola, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Un placer estar acompañándolos en esta tarde.
El placer es nuestro. Yo recuerdo como si fuera ayer un viaje que hicimos, Paola, contigo y con un grupo que invitó Coca-Cola a ver los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y el otro, me tuve que morir a mirar la fecha. Han pasado ya 8 años, fue el 2016,
Dios,
Paola.
Mío. Grandes recuerdos, mi amigo Rodrigo.
Tremendo recuerdo. Ahí nos bueno, ya nos conocíamos de antes con Paola, así que qué rico poder volver a conversar ahora ya en Santiago y acerca justamente de una inauguración de un proyecto en alguna parte de la región metropolitana que tú llames a contar de qué se trata y dónde está, que es Reciclar. Reciclar, esta nueva planta. Cuéntanos qué es Reciclar, Paola Calorio.
Bueno, Rodrigo, todos quienes nos están escuchando, tenemos una noticia muy maravillosa para el país, porque el sistema Coca-Cola, en particular, nuestros socios embotelladores, Coca-Cola Andina, Coca-Cola en Bonor, pusieron la puesta en marcha de una de las primeras plantas de reciclaje de botellas de bebida en nuestro país, que se llama Reciclar, y que va a permitir esta planta, Rodrigo, convertir las botellas de bebida en nuevas botellas, y con eso estamos poniendo muchísimo menos plástico en el mercado y estamos promoviendo la economía circular en Chile.
Paola, ¿por qué Reciclar es una planta pionera en el uso de tecnologías sustentables, ponte tú? ¿Y por qué uno quizás habría podido imaginar que esto se hacía, pero no se hacía? Por lo tanto, esto es pionero, como dices tú, a nivel del continente.
Sí, es bastante pionero esta tecnología. Coca-Cola la tiene en algunos otros países de la región, en particular en México y en Paraguay. Y en Chile, por distintas razones, desde temas de permisos, temas de inversión, esta planta significó una inversión de 35 millones de dólares. Es harto dinero, no sé si también para un momento bastante especial para nuestro país, pero el sistema Coca-Cola sigue apostando por Chile. Este año cumple 82 años en el país, y una prueba de seguir, ¿no es cierto?, apostando a nuestro país es esta planta. Y es muy innovadora, Rodrigo, porque lo que hace es que permite darle una nueva vida a las botellas de bebida. Si hoy día hablamos, Rodrigo, de los plásticos reciclables, las botellas de bebida son el plástico más reciclable que existe ya en el país. Pero para que una botella de bebida sea convertida en una nueva botella, tiene que existir la infraestructura y la tecnología disponible, y eso es lo que estamos permitiendo a través de esta nueva planta Reciclar, que está ubicada en la comuna de Lampa.
En la comuna de Lampa, en la región metropolitana. Paola Calorio, ¿cuántas botellas, por ejemplo, podrían reciclarse en un año? ¿Y cuál es un poco el proyecto? Porque acá se parte con un porcentaje, digamos, de la resina reciclada, pero entiendo que la idea es ir avanzando hasta llegar a elaborar envases 100% reciclados. O sea, acá hay un proyecto de corto, de mediano y de largo plazo.
Correctísimo. Mira, voy a hacer dos explicaciones. La primera es que Chile tiene una ley que se llama la Ley de Plásticos de un Solo Uso, que lo que hace esta norma, dentro de otras cosas, como por ejemplo promover lo retornable, en el caso de las botellas de bebida, obliga a las empresas al 2025 a tener en sus envases de bebida un 15% de resina reciclada. Perfecto. Entonces, eso por norma, estamos, ¿no es cierto?, desarrollando la capacidad y la infraestructura para obviamente cumplir con dicha regulación. Pero en paralelo, Rodrigo, Coca-Cola en el mundo tiene una iniciativa que se llama Un Mundo Sin Residuos, que lo que busca esta gran iniciativa, entre otros objetivos, es al 2030 ir a recuperar el equivalente al 100% de los envases y embalajes que ponemos en el mercado y a tener un 50% de resina reciclada en sus envases. Entonces, la meta que tenemos como Coca-Cola es más grande que la meta que hoy nos exige la regulación chilena. Y es muy bueno que exista este tipo de normas, porque de alguna manera empuja, Rodrigo, acelera a todo el mercado del reciclaje, a la industria del reciclaje en nuestro país, a ir invirtiendo en nuevas tecnologías como esta de reciclar para poder dar una mayor circularidad y darle la oportunidad a una botella de bebida que fue diseñada y fue creada para que tenga un reuso, en efectivamente convertirla en una nueva botella.
Perfecto, Paola. Esto también tiene un proceso colaborativo, hay alianzas estratégicas, se necesitan a distintos actores de la cadena de valor del reciclaje. ¿Cómo funciona ese proceso colaborativo para que esto realmente genere el impacto que quiere generar, digamos?
Bueno, es muy importante, quienes nos están escuchando, Rodrigo, que a veces esta cadena del reciclaje está bastante invisibilizada para el ciudadano común y corriente. Pero aquí primero hay un grupo muy grande, y aprovecho de saludar a todos los recicladores y recicladoras de base, la Asociación Nacional de Recicladores de Base, que está dirigida por Sole Mella, una gran amiga de la casa, agrupa a más de 60.000 recicladores. Wow. La mayoría de ellos son mujeres. Este es un oficio que está liderado por más de un 65-70% de mujeres, ¿sí? Y es un tremendo aporte para no solo limpiar el planeta, sino además generan una economía muy relevante para el país. Luego están los gestores, ¿no? Que son desde pequeñas empresas hasta empresas más grandes que compran este producto, ¿no es cierto?, a los recicladores, y luego ellos los compactan y los venden a distintas empresas transformadoras de resina reciclada. O sea, en este caso, esta cadena, ¿no es cierto?, este gestor o individualmente algún reciclador de base, nos vende esta resina, esta botella que se compacta, pasa por todo un proceso en la planta de reciclaje, de limpieza, se tritura y luego pasa por todo un proceso para transformarlo en una hojuela y luego en un pellet, y ese pellet en una nueva botella. ¿Y por qué es súper inclusivo? Porque hay muchos actores que forman parte de esta cadena y esta tecnología, o más bien esta habilitación de esta planta, permite generar un mayor valor aún. Hoy la botella de bebida tiene un valor en el mercado porque hay distintas industrias que reconvierten en otras cosas. Por ejemplo, en las cajas que ustedes compran en el supermercado, la fruta, por ejemplo, claro, esas cajitas son hechas con plástico de las bebidas. Pero ahora, evidentemente, se suma mucho más mercado, en este caso, una planta que va a transformar bebidas. Nosotros, el sistema Coca-Cola que estamos, Darica, Punta Arena, necesitamos esas botellas, ir a recuperarlas para poder transformarlas en nuevas botellas y así hacer un proceso circular. Y tenemos muchas alianzas con recicladores de base, con gestores, con algunas fundaciones como Ciudad Posible, que nos ayuda de alguna manera a capacitar a los recicladores de base, acompañarlos en su proceso de emprendimiento para que esta cadena sea colaborativa, tenga su formalización y se transforme en un actor muy relevante para la economía del país y dentro de, ¿no es cierto?, lo que es la economía que está detrás de la cadena de reciclaje.
Estamos conversando con Paola Calorio, la directora de sustentabilidad de Coca-Cola Chile. Y para que esto sea completamente 360, Paola, está el tema de la operación, que también entiendo que es pionera en el uso de tecnología sustentable. O sea, el cómo se va a hacer también entra dentro del proceso de la sustentabilidad.
Totalmente. Mira, esta operación que ya está en pleno funcionamiento para estar ya activo para el 2025, como les contaba, ¿no es cierto?, pueden tener el 15% de nuestras botellas de resina reciclada, y la idea es ir aumentando ese porcentaje en el tiempo. Combina varios equipos de última generación importados de Italia, de Japón, de Austria, por ejemplo, la alimentación es de energía, es a través de paneles fotovoltaicos que, mientras el agua se utiliza en el proceso productivo, se trata en un 80%, esa agua se reutiliza en los jardines.
Perfect.
A su vez, las grúas cuentan con un sistema de baterías de litio que son 100% eléctricas y, por lo tanto, evidentemente, con esto, Rodrigo, contribuye a la reducción de huella de carbón. Cada uno de los procesos, tanto de alimentación de energía como el proceso en sí de cómo se convierte esta botella en esta hojuela, que nosotros llamamos un flake, luego este flake se transforma en una pequeña lentejita, que es lo que le llamamos la resina, y esa resina es la que da origen a una preforma o una prebotella, y eso luego pasa a nuestras plantas embotelladoras, se infla con un proceso de calor y salen al mercado nuestras ricas productos, más de 80 productos distintos del sistema Coca-Cola en Chile, Rodrigo.
Todo esto con la inauguración y puesta en marcha de reciclar esta planta de reciclaje de botellas de bebida, que ya está funcionando, Paola, ¿cierto?
Ya está funcionando, inauguramos hace unas dos semanas con más de 400 personas, con el ministro de Economía, con todos los actores de la cadena de reciclaje, muy orgullosos, y ya estamos en una etapa de funcionamiento para ya estar 100% operativo, ¿no es cierto?, el 2025, que es cuando además, como yo le explicaba, la norma chilena, ¿no es cierto?, nos exige tener un 15% de resina en nuestras botellas de bebida.
Me gustaría aprovechar en los poquito rato que nos queda, si bien lo adelantaste de alguna manera, que nos cuentes cómo es el ciclo del reciclaje de las botellas en reciclar, porque son 5 pasos así como bien claritos para que esta cuestión funcione como se quiere que funcione.
Total, mira, el primer paso y el más importante, y aquí lo digo, aprovecho a todos quienes te siguen y te escuchan, es el consumidor, el ciudadano consumidor, que asuma el compromiso de, una vez que prefieran, ¿no es cierto?, nuestros ricos productos, reciclen esa botella. En sus casas, si tienen segregación, ¿no es cierto?, o vayan a un punto limpio, porque el primer paso, si cada uno de ustedes en sus casas no hacen ese paso, todo lo que viene atrás no va a poder cumplirse, claro, porque requiere un compromiso de cada uno de los ciudadanos. Luego, esa botella, ¿no es cierto?, que pueda dar a un punto limpio, puede ser a través de una municipalidad o de un punto limpio particular, ¿no es cierto? Están. El segundo paso son los recicladores de base o estos grandes gestores que van y recolectan estas botellas y las acopian para entregarlas en nuestra planta.
Ok.
Tercer paso, estas botellas ya acopiadas, ¿no es cierto?, y ya que fueron recicladas, llegan a nuestra planta y ahí comienza, Rodrigo, todo un proceso de limpieza, de análisis y de trituración para transformar este envase de esta botella en esta hojuela, o como le llamamos técnicamente, un flake.
Claro, como los cornflakes que tienen en el fondo, esa forma, la forma del cereal cornflake, ya.
Exactamente. Okay. Y de un color medio transparente, ¿no es cierto? Luego, el cuarto paso, estas botellas que fueron convertidas en esta hojuela de cereal, ¿no es cierto? Okay, pasan por un proceso que permite, que permite que recupere las propiedades físicas y químicas que tienen estas botellas de bebida y se convierten en un pellet. Es como una lentejita chiquitita y ese es un pellet de resina reciclada.
Perfecto.
Y el último punto, el último paso, el quinto, es, ¿no es cierto?, esta resina reciclada permite producir lo que llamamos preforma, o en chileno, la prebotella. Estas que son como unos tubitos de ensayo, Rodrigo. Ese tubito entra a nuestras plantas y con un proceso de calentamiento, soplado y llenado, vuelven a salir al mercado nuestros ricos productos.
Clarísimo, absolutamente claro, tremendo aporte, además un aporte en términos de empleo a lo largo de Chile, ¿no es cierto? O sea, esta es una cuestión que distribuye nuevos empleos a lo largo de todo el país, Paola.
Por supuesto, y sabes, a mí lo que me parece que es muy importante de destacar es que además valoriza y dignifica a un trabajo que es maravilloso, que hacen día a día los recicladores y recicladores de base y quienes están preocupados de reciclar en nuestro país. Aquí hay todo un motor económico que hace, ¿no es cierto?, posible, hace fruto de ese trabajo un nuevo motor para la economía. Entonces también tiene una connotación social y también tiene una connotación ciudadana que tiene que ver con tu programa, Rodrigo, porque tiene que ver con cómo somos conscientes cada uno de los chilenos que al preferir una rica bebida, ¿no es cierto?, también nos hagamos responsables de darle un nuevo uso y poner o destinar esa botella en un punto limpio.
Absolutamente, Paola Calori. O sea, yo solamente me atrevo a agregar antes de terminar que botar una botella de plástico de bebida al basurero es hoy día una especie de crimen ambiental. O sea, lo mínimo es reciclar una botella de plástico de Coca-Cola, uno llevarla al reciclaje o que la municipalidad te la pase a buscar, lo que sea. Pero no se puede botar a la basura. Tiene que llegar al reciclaje porque así, el día de mañana vamos a tener las botellas completas hechas con reciclaje, que es justamente algo que va a permitir esta nueva planta, que es reciclar. Felicitaciones, Paola Calorio, para ti, directora de Sustentabilidad de Coca-Cola Chile, y para todo el equipo.
Muchas gracias, Rodrigo, y a todos quienes nos escuchan, ya saben, a reciclar y hagamos junto a Coca-Cola un planeta mucho más limpio.
Muchísimas gracias, Paola. Un gran abrazo.
Gracias a ti. Chao.
Chao. Ricardo, dale nomás con ese acertijo musical. ¡Ay, qué buena canción! dice, no, esta canción está en mi disco duro, está en mi lista de Spotify. One thing. ¿Cómo empecé? One thing. Sí, hoy día vamos por una buena nota, ¿eh? Oye, porque estas fiestas patrias se vienen con un mega feriado. Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Descarga la aplicación Quinto Share, se escribe Quinto Share, Quinto con K, y disfruta en grande. Promoción válida durante todo septiembre. 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. La tarde se llena de rock y buena música con el show en vivo de School of Rock Chicureo. Este fin de semana, 6 y 7 de septiembre, en la terraza SOG, disfruta del mejor ambiente en Santiago Open Gourmet. Más info en www.sogopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. En septiembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. En Megacentro se enorgullecen de ser una empresa B, lo que implica que integran activamente los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en cada etapa de su toma de decisiones y en el desarrollo de todas sus operaciones. Más info en megacentro.cl. Esta es una banda con F. Una pista que estoy dándole al público, Ricardo, hoy día que me estoy quebrando. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Increíble. Ojo que esos servicios son exclusivos para Casa Bustamante Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. BioCiudad, gran iniciativa de aguas andinas, batería de proyectos por sobre 1.000 millones de dólares con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Lo que suena es The Fix y la canción se llama One Thing Leads to Another. Perfect. Nos hemos sacado un 7, Ricardo. Ay, esta semana me ha ido bien, ¿eh? Qué rico. Termina Santiago Adicto, 3 de la tarde con 3 minutos. Nos pasamos un minuto hoy día nomás. Gracias Richie querido, gracias Lucho Cruces en la dirección audiovisual, equipo digital de Radio Duna, Paula Frederick en la producción y Tito Rodríguez en la dirección. Hasta mañana, gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.